dijo.
Senador estadounidense de visita en Cuba aborda el tema sobre la situación de los presos políticos y los derechos humanos en reunión con opositores. Familiares de manifestantes del 11J denuncian escalada de abusos y arbitrariedades contra los prisioneros. La presa política trans Brenda Díaz, paciente de VIH-Sida, condenada a 14 años de cárcel, se encuentra sin los medicamentos antirretrovirales que requiere en una prisión de Mayabeque. Estados Unidos libera a grupo de cubanos con orden de deportación tras filtrarse su identidad vía Internet. Ucrania afirma haber derribado 16 drones kamikaze de fabricación iraní disparados por tropas rusas. Varios países de Europa se adelantan a decisión del bloque y reimponen controles de COVID a pasajeros procedentes de China. La ONU manifiesta preocupación por la tensión política y social desatada en Bolivia tras la detención del gobernador y líder opositor Luis Fernando Camacho. Y con 3 días de duelo y un funeral de 24 horas, Brasil le da el último adiós al rey Pelé.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí Última, correspondiente a este año 2022. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que durante una visita a Cuba, el senador demócrata Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, se reunió con la ex prisionera del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello. Por su parte, Roque Cabello conversó en exclusiva esta tarde con nuestro colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día sobre su intercambio con el legislador federal respecto a la situación de los presos políticos de la causa 11J de 2021 y la situación de los derechos humanos en Cuba. Les ofrecemos una parte de sus declaraciones.
Una de las personalidades de mayor rango en la política norteamericana que en los últimos tiempos visita Cuba tuvo una reunión en privado contigo. Y cuéntanos los detalles, cuál es el tema, qué se trató, qué nos puedes aportar. Los micrófonos de Cuba al Día, como siempre, a tu disposición. ¿En qué contexto se dio esta reunión? ¿Tú fuiste invitada? ¿Cómo fluyó este encuentro?
Sí, fuimos invitados Julio Ferrer, el abogado del Centro Cubano de Derechos Humanos, y yo. Y el contexto fue junto al embajador que se encontraba presente en la reunión y dos personas de su equipo, del equipo del senador Ron Wyden.
¿Y los temas de la reunión, Marta?
Todo el mundo sabe que Wyden es una persona que fue recibida por Díaz-Canel incluso, y que su línea es el acercamiento a Cuba a través del hecho de eliminar el embargo y concederle toda una serie de cosas a la dictadura cubana. Pero ese tema ciertamente no lo tocamos. Nosotros no tocamos ese tema político. Nosotros empleamos casi la hora que estuvimos conversando a hablar de los presos políticos, de los presos políticos, de sus familiares, y señalar puntualmente algunos casos. Nosotros tratamos de explicarle y de trasladarle que en esta situación que se encuentra el país, no solo sufren los presos, además de los presos, sufre la familia de los presos, porque hay familias que su única forma de vida era a través de esta persona que está presa, y tienen hijos y han tenido que abandonar su hogar y mudarse para otros lugares, etcétera. Y también le hicimos saber que la mayor preocupación que nosotros tenemos es que la dictadura que hizo sus leyes viola sus leyes. O sea, nosotros tenemos casos muy particulares, como el caso de Guillén, que es el bisnieto de Nicolás Guillén, que lleva 17 meses preso sin una petición fiscal. O sea, lo han metido en la prisión y lo han dejado ahí. Nadie se acuerda que ese hombre está preso. Y también otros casos que se les niega completamente los derechos que tienen, como por ejemplo a Cicia Bascal, que debería estar vestida de civil. Todas estas cosas se las explicamos minuciosamente. Él entendió perfectamente. Él es una persona que es defensor de los derechos humanos. Él cree en eso. Él nos explicó que su papá estuvo bajo la bota de los nazis y que toda su familia estuvo presa cuando el nazismo. Que él cree firmemente en que hay que mejorar la situación de los derechos humanos. Como es natural, su línea demócrata de tratar de establecer relaciones con Cuba no es bien vista en el Senado, pero indiscutiblemente eso no tiene nada que ver con su posición ante la situación de los derechos humanos y ante la situación de los problemas que tienen los presos aquí en Cuba.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, condenó la instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión del pensamiento y la privación arbitraria de la libertad por razones políticas en la región, específicamente en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Informa desde Washington Michelle Sagué.
En un comunicado, la CIDH señaló que ha seguido con preocupación la persistencia de detenciones arbitrarias y el uso indebido del derecho penal para perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno o las que ejercen legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos. Dice que si bien estas prácticas fueron denunciadas en diferentes países del hemisferio, se destaca que son utilizadas principalmente por parte de gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del poder judicial al ejecutivo en franco desconocimiento del principio de separación de poderes, y menciona la inexistencia del Estado de Derecho y la democracia representativa en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Con relación a Cuba, menciona que la organización Prisoner Defenders reportó que al 30 de noviembre del 2022, 1.034 personas permanecían detenidas por motivos políticos en Cuba y que con base en ello, a solicitud de la CIDH, la Corte Interamericana ha otorgado y ampliado medidas provisionales a favor de personas víctimas de detención arbitraria y sus núcleos familiares. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, la CIDH advierte que las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal. La CIDH recordó la obligación de los estados de respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. Asimismo, exigió la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como el respeto y la garantía de su vida e integridad personal. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Familiares de manifestantes del 11J de 2021 han denunciado una escalada de abusos y arbitrariedades contra los prisioneros. Amplía Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos y amenazas por parte de la policía política cubana en contra de los presos del 11J y sus familiares. Tras una reciente huelga en la prisión La Pendiente en Santa Clara, José Rodríguez Herrada fue trasladado primero para el penal de Manacas, siendo maltratado físicamente por el jefe de orden interior, y ahora lo tienen en la cárcel de Guamajal. Herrada cumple 3 años y 3 meses. Denuncia a su esposa, Jacqueline Licor.
Bueno, mi esposo el día 18 de este mes de diciembre hizo una huelga de hambre. Ahí fue trasladado a la prisión de Manacas, donde ahí lo recibió el mayor Inalvis Martínez, el jefe de orden interior. Con el maletín de las pertenencias lo restrujó y mi esposo en estos momentos en Guamajal se encuentra con la cintura abierta.
Este miércoles fue la visita familiar de Ángel Jesús Vélez Marcano, que ya cumple hoy 72 días en celda aislado en el penal de Kilo 8 y ahora sufre de escabiosis. Cuenta su madre, Ailex Marcano, que fue amenazada por autoridades del penal.
Le llevé algunos medicamentos para esto, para el tratamiento. Fui entrevistada por el jefe del órgano de establecimiento penitenciario, una vez más para tratarme de coaccionar, de presionar, porque él desista de estar en esta celda. Me hace saber que ya llegará el momento en que se tomará medidas drásticas con mi hijo, disciplinaria, que me lo pueden trasladar a otra provincia.
Siguen los maltratos contra el preso político Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de condena. Así lo expresó el comunicador en llamada telefónica ayer con su madre Marta Domínguez.
Me dijo que mucha represión, lo que hay, cada día ellos reprimen más. La próxima visita es cuando ellos quieran, no cuando toca.
La dama de blanco, Cici Abascal, está en la prisión La Bellotex en Matanzas, con sentencia de 6 años de prisión, donde siguen los abusos, informa su madre, Ania Zamora.
Ayer hizo un año que Sisi está en prisión. Desde el primer día que llegó, Sisi ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo. Inclusive en estos momentos Sisi no tiene ropa para abrigarse de dormir porque también se la han negado.
Y desde Holguín, Maylin Rodríguez Sánchez explica que el 26 de diciembre tuvo la visita a su esposo, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con condena de 15 años en la prisión de Cubací, quien estuvo enfermo y está sin medicamentos.
Bueno, Giovanni anda un poco delgado y ojeroso todavía, producto a que estuvo muy enfermo. También la patología de enfermedad que él tiene, su hipertensión, por la injusticia que han cometido en su contra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La presa política trans Brenda Díaz, paciente de VIH-Sida, condenada a 14 años de cárcel, se encontraría sin los medicamentos antirretrovirales que requiere su enfermedad en una prisión de la provincia de Mayabeque. Su madre, Ana María García, también comentó que las autoridades desestimaron un nuevo cargo que le sería impuesto por participar en una riña dentro del penal.
Me ha contado que están en falta los medicamentos. Entonces ya hubo una persona que me los envió. Ojalá y que antes del día 4 para podérselo llevar a la prisión. Ella estaba un poco más delgada, pero bueno, de salud hasta ahora está bastante bien, bastante estable con su enfermedad, con sus enfermedades está bastante estable. Ayer me llamó en la mañana, que era la última llamada por el fin de año, que no la iban a dejar llamar más hasta que no pasara hasta que no pasara el fin de año. Me dijo que estaba bien de salud. Ahora el día 4 tengo la próxima visita. Querían ponerle otro cargo por una riña que hubo en prisión, pero bueno, según me dijo ayer, que todo lo habían dejado así, que todo se había quedado así. A ella le robaron comida, a otro muchacho de la prisión le robaron unos calzoncillos, a otro le robaron unas cajas de cigarro, y entonces a razón de eso, ellos allá adentro cogieron y se fueron a las piñas con el muchacho cuando agarraron al muchacho robando, y entonces por eso querían echarle un cargo. Ahora el día 4 le toca la visita.
Las autoridades de penal conocido por el Yeso en la provincia de Las Tunas han suspendido el pasado 27 de diciembre la visita familiar al preso político Yandier García Labrada, dijo este viernes a Radio Martí su hermano Irán Almaguer Labrada.
Hay una visita programada para el 27 horas. Nosotros le llevamos la comida, pero dicha visita era una visita normal. Y cuando llegamos, pues lo que nos recibieron fue la comida, más nada. No nos dieron explicación de por qué, solamente no, la comida y listo, no, más nada. Bueno, yo no he podido hablar con él, nada más le pudimos entregar la comida. No nos recibieron, no pudimos verlo, ¿sabes? No pudimos pasar a ver. Y bueno, hasta el momento no he sabido de él, porque eso fue ahora el 27, y no ha sabido hasta que él nos llame para poder saber si recibió toda la comida, cómo está él.
Y fueron liberados de un centro de detención migratorio al oeste de Miami un grupo de cubanos que permanecían retenidos debido a una orden de deportación. Los inmigrantes estaban bajo custodia y sus identidades fueron compartidas de manera accidental por agentes de las autoridades migratorias, vulnerando el carácter confidencial de detención. Amplía José Pernalete.
La identidad de los inmigrantes se filtró de manera accidental desde la base de datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y fue publicada en el sitio web de la Oficina Federal, alertando así al gobierno de Cuba sobre su situación. La decisión de revocar la deportación fue celebrada por los cubanos retenidos, quienes temían por sus vidas si regresaban a su tierra natal.
Así mismo fue y lo mantengo. Eso lo voy a seguir manteniendo toda la vida. Prefiero morir antes de volver a Cuba.
En medio de la celebración, junto a su hermana, Ismael relató que a pesar de las condiciones estables de su detención, de lo único que era informado era sobre su eventual regreso a su país.
Todo lo que nos trataba a nosotros era sobre deportación y nada. Uno estaba asombrado con las cosas que le pasaban porque nadie venía y nos daba una luz de algo, ¿entiendes?
Algunos de estos inmigrantes, luego de presentarse en la frontera sur entre Estados Unidos y México, fueron puestos en custodia y llevados a otros centros de retención por varias semanas. Posteriormente fueron giradas órdenes de traslado para Florida, donde al menos 20 cubanos han sido liberados bajo parol.
Siento mucha alegría siento, y a todo el que puso la mano en esto y dio su fe, bendiciones para todos y un nuevo año que tengan feliz.
Desde hace 70 días, familiares de los liberados habían estado frente a este centro de retención inmigratorio localizado en el condado de Broward, al oeste de Miami. En vigilia y en constante protesta, permanecieron a las puertas del lugar esperando la buena noticia.
Todos estábamos deseando con ansias que llegara el día de hoy porque, sinceramente, no hay ser humano en la vida que merece que le priven de su libertad.
Al menos otros 30 cubanos con similares condiciones persisten retenidos en instalaciones federales de Texas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La ciudad de Denver, en el estado de Colorado, enfrenta una crisis con la llegada de miles de migrantes que fueron enviados en autobuses desde la frontera con México en medio de una ola de frío extremo que impacta a Estados Unidos. Según la portavoz Leslie León, la ciudad de Denver ha gastado más de $2 millones para atender a los migrantes, la mayoría venezolanos, abriendo refugios temporales. La extensa ola de frío en gran parte del país tomó desprevenidos a cientos de migrantes transportados en autobuses desde la frontera. Y es que miles de migrantes que cruzan la frontera siguen abrumando a los habitantes y a las autoridades también del Paso, Texas. Muchas de las calles de la ciudad se han convertido en refugios a la intemperie. Diva Lizeth Cash amplía.
Una vida a la intemperie es la realidad que enfrentan cientos de migrantes que acampan en El Paso, Texas, donde las temperaturas siguen marcando cifras por debajo del punto de congelación. Es el caso de Melvis Rodríguez, un inmigrante venezolano que fue devuelto por las autoridades migratorias luego de que la vigencia del título 42 fuera extendida.
Nos agarró la migra y nos echó para atrás. Ya llevo dos veces que nos han tirado para atrás y no hemos podido. Esta es hora de que no he probado un bocado de comida.
Como él, miles han llegado al Paso, duermen en las calles rodeados de basura, desechos y condiciones sanitarias que podrían crear y propagar enfermedades infecciosas que ya alertan a las autoridades. Según funcionarios y defensores de migrantes, hasta el lunes 26 de diciembre habían aproximadamente 22.000 migrantes durmiendo en refugios, en las calles y en campamentos improvisados en tres ciudades del norte de México que en su mayoría siguen intentando llegar al Paso, Texas.
Personas que vienen a pedir refugio, que vienen a pedir asilo y que siguen cruzando la frontera de unas maneras muy peligrosas, donde están cruzando por una autopista donde pasan vehículos muy rápidos y donde ya ha habido muertos de migrantes.
En respuesta al aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera en El Paso, las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos han instalado una tienda de campaña. Con la amenaza del resurgimiento de la COVID-19, la gripe y otras enfermedades, los funcionarios de la ciudad comienzan a enfrentar un doble reto, el migratorio y el riesgo de un problema de salud pública. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Son las 5:18, la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que derribó 16 drones kamikaze de fabricación iraní que usaban las tropas rusas para atacar a Ucrania desde el sureste y el norte. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmó que 7 de los drones que dirigían hacia la capital y que los fragmentos de estos aparatos derribados causaron daños en ventanas de 2 edificios, pero no se reportaron víctimas. Las tropas de Ucrania derribaron asimismo 9 drones kamikazes en otras regiones del país. Y es que Rusia dirigió un nuevo ataque en las últimas horas también con misiles contra infraestructura ucraniana, el más grande que se reporta en semanas. Jorge Agobian amplía.
69 misiles disparó Rusia este jueves contra instalaciones de energía en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital. 54 habrían sido derribados, aseguraron las fuerzas ucranianas. La ofensiva rusa contra la infraestructura energética de Ucrania, que ha cobrado la vida de civiles, ha sido constante desde octubre, razón por la que Estados Unidos y sus aliados de Occidente han sonado las alarmas. Este jueves lo hizo el ministro de Defensa de Reino Unido.
Continuaremos utilizando nuestro conocimiento, nuestra capacitación y, de hecho, cualquier soporte de tecnología que podamos en 2023 para asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse. Creo que es importante tener en cuenta que atacar la infraestructura nacional civil y, de hecho, las áreas civiles va en contra de la Convención de Ginebra.
Tras más de 10 meses de guerra, Rusia desestimó una cumbre de paz mediada por Naciones Unidas que propuso Ucrania esta semana.
Consideramos esta idea tan delirante como otro truco publicitario de Washington que ha estado tratando recientemente de presentar al régimen de Kiev como un pacificador.
Estados Unidos se comprometió a seguir apoyando a Ucrania con más de 44 mil millones de dólares en asistencia de defensa y humanitaria durante 2023 y ha abogado por el fin del conflicto. La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que no ve señales de que Vladimir Putin tome en serio las posibles negociaciones. Por su parte, funcionarios del gobierno ruso han dicho que cualquier plan de paz solo procedería si Ucrania reconoce la soberanía de Rusia sobre las áreas que anexó durante la invasión, algo que descarta Kiev. Jorge Agobián, Voce América.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado su preocupación por la tensión que se vive en Bolivia a causa de las protestas desatadas por la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho. Además, hizo un llamado a la calma y exhortó a todos los actores políticos y sociales a ejercer la máxima moderación, según informó Florencia Soto Niño Martínez, vocera del secretario general en un comunicado. El secretario además reiteró la importancia de adherirse al Estado de Derecho y de garantizar el debido proceso, así como la transparencia en los procedimientos judiciales. El gobernador fue llevado el viernes a un penal en las afueras de La Paz para cumplir 4 meses de detención preventiva por cargos de terrorismo, mientras su región inició una huelga de cortes, de rutas y también vigilias. Y es que el Comité Cívico de Santa Cruz convocó este paro en demanda de la liberación del gobernador de la región boliviana y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, como nos describe Jorge Orellana.
Este viernes, cuando se acata un paro cívico de 24 horas en Santa Cruz, las calles de la capital cruceña lucen con poco flujo vehicular, por lo que la gente opta por circular en motocicletas, bicicletas o a pie. Las concentraciones de protestas se activaron en la víspera. Tal es el caso de un grupo de vecinos que recorrió las principales calles del centro de la ciudad de Santa Cruz, flameando la bandera tricolor y con pancartas a través de las cuales denuncian persecución política por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en su página de Facebook de la institución, dijo:
se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022, exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larache Santi Esteban, señaló:
cumpliendo con el mandato de la Asamblea de la Cruceñidad y ante la ausencia por un injusto arresto domiciliario que tiene el presidente Rómulo Calvo, estamos acá para inaugurar formalmente un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador del departamento y expresidente del Comité Pro Santa Cruz.
A 2 días de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el jefe de Estado, el presidente boliviano Luis Arce, no se ha referido al tema en sus redes sociales ni a través de sus colaboradores, pese a que los opositores calificaron esta determinación como una medida política desde el gobierno y no desde la justicia. Previamente, el juez del juzgado octavo de instrucción en lo penal cautelar, Sergio Santi Esteban Pacheco, Diamantino, ordenó la madrugada la detención preventiva por 4 meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Baca, imputado por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado 1. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mucha atención, es una noticia en desarrollo. La oposición venezolana puso fin este viernes al gobierno interino y dio un vuelco a la estrategia política que encabeza Juan Guaidó en Venezuela, que intentó desde 2019 desafiar al gobierno de Nicolás Maduro. Un total de 72 exdiputados de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, han aprobado en segunda y última discusión la eliminación del interinato. Mientras 29 votaron por mantenerlo, hubo 8 votos salvados. Estaremos a las 5:30 ampliando sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Y a las 5:24 llegan los deportes con José Pepe Campos, el Chambi.
Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles y el jardinero todo estrellas, el cubano-americano nacido en la ciudad de Miami, J.D. Martínez, finalmente cerraron un contrato de 10 millones de dólares por un año este pasado jueves. Martínez pasó los últimos 5 años con los Red Sox de Boston y ganó un anillo de Serie Mundial. En esta pasada temporada batió para 274 con 62 carreras impulsadas y 15 jonrones. Obtuvo su cuarta aparición consecutiva en el Juego de las Estrellas después de que en esa primera mitad bateara 302 con 38 carreras impulsadas y 9 jonrones. El bateador designado de 38 años está a solamente 18 jonrones de alcanzar la marca de los 300. La carrera de 12 años de Martínez en la MLB ha incluido periodos con Houston, Detroit y Arizona. Recordemos que él y Mookie Betts fueron compañeros en el equipo de Boston, y a pesar de que Mookie fue el jugador más valioso de la temporada, muchos consideraron que había sido J.D. Martínez porque sus números estaban bien cercas y había sido el hombre que le había cuidado las espaldas. Por lo tanto, el equipo de los Dodgers está buscando un designado que sea que le vuelva a cubrir las espaldas a Mookie Betts, y bueno, pues ahí lo tienen. Para hacer espacio en la lista de los jugadores, el lanzador Jake Reed fue designado para asignación. Quiero tomar también esta oportunidad para felicitar a 4 cubanos americanos que han hecho historia y van en los próximos 3 meses, pues estarán ya trabajando. Y me refiero a Pedro Grifol, Eduardo Rodríguez, José Ignacio Castro, alias Nachi, y Miguel Tovar. Estos 4 han sido escogidos por el equipo de los Medias Blancas de Chicago para ser los líderes del equipo. En otras palabras, Grifol será el manager, el coach de tercera base será Eduardo Rodríguez, en primera base estará cuidándolo Miguel Tosar, mientras que el coach de bateo será Nachi Castro. Grifol viene de la organización de Kansas City, donde ganaron un campeonato en el año 2015. Miguel Tovar es básicamente el joven, el más novato de ellos, que con menos experiencia. Nachi Castro fue asistente de bateo de los Bravos de Atlanta en los últimos 8 años. Y recordemos que hace un año y medio pues ganaron el campeonato mundial. Mientras que Eduardo Rodríguez tiene una vasta experiencia, no solamente en el profesionalismo, fue coach de primera base cuando el equipo de los Arizona Diamondbacks ganaron el campeonato en la famosa serie del año 2001, pero también en el campo amateur. Él fue el hombre que era el coach de tercera base cuando la Sorda llevó a aquel equipo en el año 2000 a la Olimpiada y le ganaron al equipo Cuba. Luego, más tarde, Eduardo, él mismo fue manager en un mundial y también le ganó al equipo Cuba. Así que para Grifol, Rodríguez, Castro y Tovar, pues muchas felicidades. El armador esloveno Luka Doncic continúa destruyendo la NBA, y anoche le tocó al equipo de los Rockets de Houston ser las víctimas, ya que Doncic anotó otro triple doble. Obtuvo 35 puntos con 12 rebotes y 13 asistencias. Recordemos que hace solamente 2 días atrás él logró el histórico 60 puntos con 24 rebotes y 12 asistencias. Eso ha sido todo por hoy. Le deseamos un gran feliz año. Mi nombre es José Pepe Campos.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park. Te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez.